protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Empezamos muy tarde el debate de hoy, pero ustedes lo habrán escuchado, una primicia de Caracol Radio con los apartes de grabaciones de la DEA que recogen conversaciones entre el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons, entre otros, que se refieren a todo este proceso de esa corrupción en el sistema judicial colombiano que sirvió de base para la decisión final de la Fiscalía General de la Nación el 15 de agosto, cuando se compulsan copias a un grupo de congresistas involucrados en estos temas, pero así también a los magistrados que hacían parte de esa red de corrupción. Saludo a nuestros invitados. Iván Cancino, abogado penalista, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Diana, un placer estar aquí contigo otra vez y a mis ilustres compañeros.
Exministro Luis Felipe Nao, buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo muy especial a la Universidad de Rosario, que está cumpliendo 365 años.
Usted rosarista, me
rosaristo.
Imagino.
Pero estoy allá, entonces un saludo muy especial.
María Alejandra Villamizar, periodista, directora de Colombia Conversa, gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a los panelistas y a los oyentes, por supuesto.
Y Eduardo Pisano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Un saludo muy especial a todos y buenas noches.
Quiero, antes de hablar sobre lo que son las noticias del día, la nueva encuesta, lo que significa la elección de un nuevo magistrado, hoy en medio de la crisis de la justicia, la plática que le acaba de entrar Hacienda y su destino y algo de la reforma política, pedirles una opinión sobre las revelaciones que acabamos de divulgar. Empiezo por usted, doctor Henao.
Era pues muy triste, uno ver que cuando se hizo la Constitución del 91 fue una ingenuidad pensar que íbamos a limpiar a la política entregándole a la justicia funciones electorales, y lo que pasó fue que pudrimos a la justicia. En el año 1985 la guerrilla se tomó el Palacio de Justicia, la corrupción ahorita se está tomando el Palacio de Justicia, y lo que estamos mirando es el modus operandi de una red de corrupción. Es supremamente triste ver esa grabación. Esa grabación parece entre narcotraficantes. Cómo se negociaban los dineros, cómo se hablaba que se regalaban carros, el menosprecio por el dinero. Si una persona le caía bien a otra, le podían entregar 400 millones de pesos. Y ver que, y en esto no es el profesor Cancino, pero la justicia es el elemento fundamental de un Estado democrático y de derecho.
Por supuesto.
La justicia es la base sobre la cual nosotros entregamos a otro la tal vez lo más importante de la vida, que es la libertad. Y cuando la justicia se corroe, pues empieza a flaquear nuestro sistema, y yo creo que es urgente, no sé si una constituyente o rápidamente esa reforma constitucional para quitar tanto los poderes electorales de las cortes como que sí tengan de verdad un tribunal de aforados.
Doctor Cancino.
Sí, pues yo ese tema lo conozco muy de cerca. Yo soy el abogado Luis Ignacio Lyons y fui el que lo presenté a la fiscalía cuando me senté con él e invitamos a ser parte de ese proceso al senador Musa Bezaile y también al ex senador Julio Mansur, quienes fueron objeto también de esas peticiones dinerarias. Yo creo y mantengo la confianza en la justicia, pero sí creo que estos casos tan graves, donde hay expresidentes de la alta corporación, pues sí hacen un llamado a que les quitemos las funciones electorales que se le pusieron últimamente a los jueces y se dediquen solamente a proferir sentencia, a hacer jurisprudencia, que yo creo que es en lo que tienen que estar concentrados. Haberle dado funciones de elección a las cortes ha permitido también que estas situaciones se presenten con más facilidad, y obviamente pues una crisis de valores muy grande que uno nota como profesor universitario, esa desazón en los estudiantes que ya no tienen un ídolo como tenía uno en su época, doctor Henao, que veía a Carlos Medellín, a Alfonso Reyes de Echandía, y uno seguía ese ejemplo. Hoy sinceramente son muy pocos esos ídolos jurídicos que tienen los estudiantes para seguir.
Eduardo Pizarro.
Hace algunos años, cuando el país se encontró en una arremetida violenta de la guerrilla, se habló de que Colombia era un estado fallido Y yo creo que ese término es el que precisamente se logró recuperar, digamos, la institucionalidad del país. Pero fíjese usted que se perdió la institucionalidad de la justicia. Yo me atrevo a decir hoy que el país es un estado fallido en lo que tiene que ver con la justicia. Es un drama impresionante porque, digamos, la base de todo es el reconocimiento de los derechos y los deberes de las personas. Y las instituciones llamadas a tener ese oficio, pues están carcomidas por la corrupción. De manera pues que el tema es dramático lo que está sucediendo alrededor de esto. Yo quiero contarle anecdóticamente, el sábado, como director de la Escuela de Gobierno, me tocó reunirme con los padres de los alumnos de que entraban en primer semestre en la universidad. Y el gran tema era cómo es este cuento que mis hijos entran a estudiar gobierno en el momento en que todo este tema de la corrupción es rampante en el país, por un lado o por otro, y tratar de explicarles la importancia que estudien gobierno frente a esa dicotomía, frente al tema de la corrupción. Pero se les dijo, mire, si no hay muchachos como esos, personas honestas, con ética, con buenos principios, que salgan a luchar por la institucionalidad de este país, el país lo vamos a perder.
María Alejandra Villamizar.
Bueno, Diana, hay tantos temas para tocar en este asunto, pero volviendo a lo de las grabaciones, yo destaco aquí un asunto que me llama la atención y es la cooperación internacional. En estos asuntos cotidianos, digamos colombianos, que hemos considerado que se vuelven cotidianos y que son tan absolutamente extraordinarios por los casos específicos, por la manera en la que se evidencia en esta conversación, se empiezan a transar dineros y que todo esto venga a convertirse en una desazón nacional por el tema de la justicia. Estados Unidos siempre de alguna forma ha hecho como ese eco de la posibilidad de ser el que está detrás de todo. Ahora la DEA es el que impulsa, de alguna manera esta agencia impulsa este proceso, y creo que en esto de la cooperación internacional, que también a veces se cuestiona mucho, es muy interesante y muy importante. Yo siento que la justicia no puede entrar en una acusación generalizada. Yo creo que la institucionalidad se tiene que poner por encima de todo. Creo que no podemos entrar en un sentimiento generalizado, como decía antes, porque los ciudadanos tienen como hilo de confianza la justicia, y le pongo el ejemplo, por ejemplo, de la tutela. 45.000 tutelas al mes, eso significa casi 500.000 de tutelas al año. Los ciudadanos van a la tutela, los ciudadanos creen que ese es el camino que pueden optar para poder tener sus derechos, y me parece que si llegamos al punto máximo del caos, a dudar de toda la institucionalidad, creo que en este caso se requiere que lleguen las respuestas para que los magistrados involucrados, para que Lyons, para que Pinilla, para que Moreno, para que la misma fiscalía asuma, digamos, los casos, y que se vayan de alguna manera convirtiendo este caso como en los casos que conocimos, los 8.000, los casos de Reficar, los casos que son específicos, y lo dejemos en ese caso y que lleguen hasta el fondo, pero que no generalicemos tampoco, porque no podemos entrar en una especie de anarquía institucional, porque me parece muy delicado llegar hasta el fondo.
A este tema, y le pregunto, doctor Cancino, y a los abogados en la mesa, cuando uno lee este documento, esas transcripciones de los apartes que tiene la DEA, porque además son muchísimas más, uno ve, digamos, el comportamiento de Gustavo Moreno, el comportamiento delictivo de Gustavo Moreno, narrado por el señor Pinilla, por este señor. La extradición de Gustavo Moreno, implicaría prácticamente una absolución en Estados Unidos, ¿o no?
Digamos que ha cobrado mucha fuerza los últimos años que una persona que es extraditada se lleve la verdad. Esperemos que la colaboración que está efectuando el fiscal Martínez, yo la veo diferente. Yo creo que hay cooperación en cuanto a pruebas, va a haber cooperación en cuanto a declaraciones, y lo que me lleva a mí a afirmar esto sin duda es el arreglo que se hizo con el exgobernador Lyons, en el sentido que estando en Estados Unidos llega un arreglo con la fiscalía, pero un arreglo que incluye hasta lo que se conoce una pena, un deber de imputación obligación y un deber de hablar. Es decir, que es cierto que la justicia americana ha hecho gran parte del trabajo, pero la cooperación la ha dado Lyons con la Fiscalía Colombiana, y la Fiscalía Colombiana está empezando a dar resultados. Luego, yo creo que de pronto el doctor Moreno aquí todavía piensa en si quiere colaborar o no con la justicia, pero yo pienso que ya en Estados Unidos la cosa también se le puede poner a otro precio. Así que yo creo que esa cooperación es muy importante, y a diferencia de lo que ha pasado antes, que la verdad se va hacia Estados Unidos y nunca vuelve, yo creo que esta vez sí va a tener una retribución hacia Colombia muy importante.